Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy nos preguntamos qué pasa en Petroperú y damos algunos alcances de cosas oídas, cosas supuestas, cosas deducidas. Petroperú viene de una situación realmente horrible en la cual sus acciones, sus valores fueron declarados papeles basura en los mercados del mundo y en que estaba bastante claro que quien ejercía la gerencia era una persona poco adecuada para esto. Y una mezcla de acreedores, potenciales clientes, auditores y otros, le plantearon al gobierno que si Petroperú no mejoraba su situación y no mejoraba su personal, ellos no iban a poder trabajar con lo que siempre llamamos, no soy concepto, o sea, la empresa más grande del Perú. Pues el gobierno consiguió a la persona adecuada para el rescate de Petroperú, que era, y mientras hablamos todavía es hasta donde tenemos entendido, Humberto Campodónico para la presidencia. Humberto Campodónico aceptó la presidencia con algunas condiciones, un directorio que no es que él lo haya elegido ni decidido, pero que él ha aprobado y le ha parecido un directorio con el cual se puede trabajar. Un apoyo presidencial, evidentemente, para poder avanzar, lo cual en la teoría siempre viene con el apoyo implícito del ministro del sector. Pero cuando ya Campodónico está ya preparándose, ejercitando los músculos administrativos para empezar a trabajar, comenzaron a pasar cosas en Petroperú. Primero, un pedido de que se sacara a dos directores de Petroperú, lo cual no estaba en los acuerdos laborales de Campodónico ni de nadie, y sospecho que menos de los directores. El otro asunto es que un lote 192, que es una plataforma petrolera de la costa norte peruana, que tenía un socio, tiene un socio privado, que había ganado además una competencia para ser el socio, se pretendió desde ese directorio y desde el ministerio, tengo la impresión, que se le retirara, que una empresa estatal es empresa estatal y que esta empresa no debía ser socia de Perú, lo cual creó otro problema. Mientras tanto, los auditores de Pricewaterhouse, que ya se habían retirado, que habían dicho que auditar una empresa en las condiciones en que estaba con su anterior gerente general Hugo Chávez, no tenía ningún sentido y no quería. Sin embargo, con la llegada de Campodónico, Pricewaterhouse se avino a empezar una auditoría que es urgente por obvias razones. Pues Price está ahora también en la duda. No es casual que todo esto lo esté yo planteando de una manera medio condicional, medio dubitativa, ¿no? Medio entre profética y suspicaz, porque nada está claro en este momento en Petroperú. No se sabe si Campodónico va a conseguir condiciones como para poder seguir o no. Por lo pronto, cuando emitió sus primeras quejas, tenemos entendido, el presidente Pedro Castillo le dijo que no se preocupe, que él, Pedro Castillo, palabra de maestro, iba a retirar al ministro Carlos Palacios del MINEM. pues para que pudiera Campodónico trabajar tranquilo. Bueno, esa promesa del maestro se hizo hace más o menos, tengo entendido, unos 7 días. Desde entonces no ha pasado nada y resultó siendo una de las mecidas clásicas que ya tengo la sospecha que es una especie de deporte nacional en Chota, ¿no? Y ahí estamos. ¿Se va a quedar esta persona para el salvataje de Petroperú? Hay otras personas que lo pueden reemplazar, ¿no? Igual de buenas, en fin, que pueden continuar con esto, menos exigentes. O simplemente Petroperú va a la olla del serronismo para empezar a ser llenado otra vez con los amigotes, los compadres, los compadritos, etc. Ahí estamos. La empresa más grande del Perú.
Lamentable. Si fuese lo que dices, Mirko, sería muy lamentable, ¿no? Porque no ha pasado ni un mes, ¿no? Del nombramiento del señor Campodónico.
Así es.
Ni un mes. O sea, ya sería un récord en esta gestión que obviamente lo que demuestra es que tienen una aversión a la meritocracia, ¿no? Porque aún convocando meritocracia, el sistema mismo que se está desarrollando no permite que se mantenga. Y a mí me preocupa eso porque yo pensaba que esto podía ser una forma de demostrar que sí, que había una suerte de punto de razonabilidad en este gobierno que estaba tratando de convocar a gente valiosa, ¿no? Pero si eso pasa, obviamente ya ahora sí se batieron los récords, han llegado a su benchmark personal o de gobierno, ¿no?
Creo que además la noción de persona valiosa debe ser distinta en el gobierno de lo que tú estás planteando.
No, definitivamente no es meritocrático porque ya vemos, o sea, no sé, hay unos referentes del management americano, gringo, ¿no? Que dicen que si tú contratas a gente valiosa, no es para estar diciéndoles qué hacer, ¿no? O sea, es para que las dejes entrar en libertad, porque justamente tienen capacidad, ¿no? En fin.
Una manera muy elegante, Maite, de decir aversión por la meritocracia. Yo diría que es entusiasmo por el robo, porque lo que hay en Petroperú desde el comienzo de este gobierno, yo recuerdo haber tenido esa información y haberla compartido incluso en este programa, de que en Petroperú se estaban levantando la empresa desde agosto del año 2021. Si no le ponían rueditas al edificio que está en el zanjón, era porque todavía no se ha inventado ese sistema de robar. Pero ahí ha ido al asalto. Y es muy penoso lo que Mirko relata, que es lo que está ocurriendo ahí, pero en muchas otras dependencias. Pero Petroperú se volvió emblemático porque era el lugar donde habían entrado al asalto, pero a mano armada desde el comienzo, con un directorio puesto para eso. Ese contrato que Mirko alude es el contrato del lote 192, el más grande el lote que hay en el Perú, que lo había dejado la empresa Frontera hace un tiempo, y que se convocó a un concurso con el Banco de América como banco de inversión, con todas las de la ley, y que cuando entró yo recibí la información que el directorio era un directorio que estaba muy cercano al que había quedado segundo y que querían cambiar las cosas. Y luego entró el directorio manejado por el gerente Hugo Chávez, que es el que quiere revertir todo eso para que sea Petroperú el gran operador ahí y va en esa línea. Pero lo que estás contando, Mirko, es algo que se repite ya con mucha frecuencia, porque y que destruye muchos mitos de gente bien intencionada que quiere salvar al Perú, salvar al gobierno, salvar el gobierno de Pedro Castillo. Pero se parece a la historia de Max y Pedro. El cardenal y el secretario técnico de la Corte Nacional fueron para ver cómo lo llevaban a Pedro Castillo por el buen camino. Pedro Castillo les dijo que sí, o interpretaron ellos que sí. Y luego vemos que los estaba meciendo olímpicamente. A Humberto Camponi, que es un técnico valioso, que tiene mucho respeto en el sector empresarial, en el sector, en muchos ámbitos, y que su presencia en Petroperú fue vista como una esperanza para Petroperú, que es la principal empresa del país, pero también como expresión de que el gobierno podía cambiar. Maite incluso dijo, en este programa dijo, miren qué bien, están ocurriendo cosas que lo que está pasando en Petroperú es algo que puede comenzar a ocurrir en todos lados. Pero al poco tiempo, ¿qué le habrá dicho Humberto, el presidente Castillo, Humberto Campodónico, que le habrá dicho o qué habrá interpretado Humberto Campodónico de lo que le estaba diciendo Pedro Castillo? que se repite con la historia que ayer contaba a Max, Máximo San Román, que fue a hablar con el presidente anteayer, y Ghibellini, Mario Ghibellini lo entrevistaba en una estupenda entrevista, y entonces decía Máximo San Román que le dijo a Pedro Castillo: presidente, Vladimir Cerrón le hace daño a su gobierno, están destruyendo el país. Y Ghibellini le preguntaba: ¿y qué dijo el presidente? Y entonces Max decía: no me dijo nada, pero me miraba así, y yo interpretaba con sus ojitos que me estaba entendiendo. Y el problema es que tenemos un presidente que todos creen interpretar lo que quieren entender, pero la verdad que el presidente ya dio muestras de ser alguien como esos borrachos que se van a Alcohólicos Anónimos, pero que ven la botella y vuelven a chupar, o esos que le pegan a su esposa y que luego dicen: ya nunca más lo voy a hacer, y las semanas le vuelven a pegar. Entonces hay la evidencia de que Pedro Castillo no entiende lo que está pasando, o es un gran embustero, la verdad, que debería ganarse el Oscar. Y lo otro es, y sin embargo hay gente que sigue diciendo: no, Pedro Castillo se va a recuperar y lo va a hacer. Y también los que andan diciendo: no, a Vladimir Cerrón lo han inventado, es alguien de la ultraderecha que ha inventado para decir que Pedro Castillo no manda y todo. Vladimir Cerrón corta el jamón en este gobierno, en Petro Perú, en Energía y Minas, en muchos espacios de la cuestión pública. Y esto, pues lo que estás contando, ojalá que el gobierno pueda recapacitar. Yo, y la verdad, que ya perdí toda ilusión, toda esperanza, y creo que lo mejor es el final de horror, a un horror sin final, que está destruyendo el Perú, destruyendo el sector público peruano, destruyendo una visión estimulante del futuro, y mejor cuanto antes.
Ahora, lo otro que da mucha pena es PetroPerú en sí mismo, ¿no? Como tú has mencionado, claro, es la empresa pública más grande.
La empresa privada, la empresa en general más grande del Perú.
Claro, por eso, y viene de tumbo en tumbo, ¿no? O sea, esta historia es pues ya una raya más al tigre, obviamente más dramática por el contexto, pero es muy, muy interesante analizar qué ha pasado con PetroPerú todos estos años, ¿no? Y tal vez pueda ser una muestra de que los famosos sectores estratégicos, no sé si te acordarás, pues, toda esa filosofía vinculada a que el Estado debe tener, pues, sectores protegidos, en fin, hay muchas maneras en donde el Estado puede intervenir, no necesariamente con la gestión, ¿no? Incluso en los directorios, las famosas acciones de oro, en fin, pero al margen de la situación particular del señor Campodónico y todo el tema de la meritocracia, habría que pensar qué hacer con PetroPerú, ¿no? O sea, ya no sé si este gobierno, porque como tú comentas, yo creo que ya está herido de muerte, ¿no? O sea, yo particularmente me da mucha pena, ¿no? Porque en verdad están ahuyentando fuertemente a la meritocracia por la corrupción, pero sí habría que pensar en algún momento qué hacer con PetroPerú, ¿no? Porque es lamentable, o sea, es lamentable una institución tan emblemática, una empresa tan emblemática, pero que en verdad está en caída libre, y para el mal de todos los peruanos, ¿no?
Pero ahí, Martí, Maite, yo discrepo con eso, porque creo que esas miradas es qué hacer con PetroPerú, yo diría, mejor qué hacer con este gobierno, porque lo mismo ocurre en muchos lados. El problema es Pedro Castillo, es el problema, que no manda, que no corta, que no decide, y que hay mucho vivaracho a su alrededor. Entonces, PetroPerú puede ser una buena empresa estatal, desde mi punto de vista, ojalá sea privatizada, pero también puede ser una empresa estatal bien manejada. Lo que requiere es buenas personas, buena gente. Campodónico lo es, como en muchos sectores donde se está ahuyentando a la burocracia peruana, que es una estupenda burocracia, que puede hacer grandes cosas, pero te traen a un Galifardo, que es puesto porque era el hombre del partido, que cargaba las banderolas en Noruega, o en Jicamarca, donde sea, y ese es el único mérito. Y lo otro es que no solo es pagos políticos, en PetroPerú particularmente están robando, así, y ahí hay evidencia. Ricardo Ucea hizo un fantástico artículo hace como 4 meses, donde el primer ministro de Energía y Minas dice que le dijo a Pedro Castillo: presidente, hay que sacar a esta persona porque están robando. Y que Pedro lo que hizo fue, lo cambió al ministro de Energía y Minas. La complicidad de Pedro Castillo es que para robar parece que no es tan tontito.
Bueno, mira con sus ojitos, pues, fijamente, antes de que...
Claro, así está mirando, ahora, mirando.
Mientras pensamos en qué hacer con PetroPerú, quizá... hay que hacerse un cuarto intermedio para empezar a pensar qué hacer con el MEF, porque lo otro que está circulando es una inminente salida del ministro Graham, que ciertamente se resistió a los cambios en el directorio de PetroPerú, donde él está, y que Y acá viene la cereza de la torta, como dicen los gringos. El señor Graham sería cambiado por un tal Marco Gascó, que entre sus méritos tiene ser en la actualidad el alcalde provincial de Chiclayo.
No seas mal.
Entonces tendríamos al alcalde provincial de Chiclayo, versado en la economía del mercado de Mojoqueque, estoy seguro,
manejando
la economía nacional. No. Quiero pensar que es una mala broma, pero esto está siendo difundido, digamos.
Es verdad.
Entonces, podemos elegir si la culpa es de Castillo o si la culpa es de Cerrón. Mejor mantenerlos juntos, creo que produce mucho menos confusiones. Esta parejita está pues avanzando en la liquidación del Estado físico a estas alturas.
Pero también, como has mencionado, Augusto, creo que está llegando el final. O sea, si eso pasa, realmente ya definitivamente estamos llegando a un punto insostenible, ¿no? Y probablemente sí podría generar una reacción importante en la opinión pública y en la gente, porque, a ver, o sea, hasta donde, del manual, ¿no? Tú tienes al premier, pero también tienes a un premier acting, que suele ser el ministro de Economía o el ministro de Hacienda, porque es el que maneja los presupuestos. O sea, si tienes un premier que es este señor Aníbal, que es tan exótico, para no decir otras palabras, y de pronto vamos a tener un ministro de Economía que no tiene las capacidades técnicas, no, ya ahí sí el Perú estaría premiado, ¿no? Yo creo que eso llevaría indefectiblemente a las manifestaciones estas, que serían el punto de quiebre que tanto se está pidiendo. Y porque
no es solo el premier. Yo la semana pasada escuchaba unos comentarios tan, no sé, a veces hay gente que me dice que mis adjetivos son excesivos, ofenden al gobierno y a la gente que me lee, comenta, pero ¿qué le puedo llamar? ¿Cómo llamar a un ministro de Educación y el de Defensa que comentaron con respecto al proyecto de Asamblea Constituyente? Que dijeron, oye, ha sido casi unánime, pero no, solamente el ministro de Economía es el que ha estado en contra, pero uno nomás, a todos estamos a favor. No se dan cuenta de la importancia del ministro de Economía en cualquier gobierno, pero más en este gobierno. Es un gobierno muy ignorante, que combina ignorancia, mediocridad y promiscuidad por la corrupción. Es un gobierno que ya está instalado como un crimen organizado, pericoteo, pero están haciendo. Y en Petro Perú ya se hablan de palabras mayores. Esto ocurre desde el comienzo del gobierno. ¿Cómo parar eso? Yo no creo que Pedro Castillo sea recuperable ya. Yo creo que por el bien del Perú, creo que ya corresponde que la próxima semana, yo creo que sería buena idea que censuren al ministro de Energía y Minas por esto de Petroperú, pero que también censuren a Aníbal Torres. Y vamos de una vez al final, y que se caiga esto como deba caerse, porque la salida ordenada creo que se puede construir, idear. No va a ser. Esta gente está aferrada al poder porque quieren poder, pero también quieren poder para robar. Y el problema es que están tan ya metidos en el asunto que no les es fácil, porque sabe Castillo que al día siguiente que deja el gobierno, tiene 30 días de inmunidad y cae la fiscalía con todo. Y eso con eso lo amenaza Vladimir Cerrón.
O sea, tú dices un minuto más y es para que se levanten en peso el Estado. Porque el tema del adelanto de elecciones lo que plantea es eso, ¿no? Que sea un proceso ordenado, porque ya lo hemos dicho el lunes. O sea, a ver, ya, esto es insostenible. Si pasa lo que dice Mirko, que ya no habrá un ministro técnico en el Ministerio de Economía, eso va a acelerarse y seguramente habrá mucha más presión de la gente para que se produzca. Ahora, lo otro...
El problema, además, con levantarse el Estado en peso, es que además del asunto moral, ético, ¿no es cierto?, del robo de dinero público, etcétera, están las enormes pérdidas que esta cultura de robo produce en el país, ¿no? Yo no conozco estadísticas sobre eso, pero gente que por meterse $1,000,000 en el bolsillo produce pérdidas a la caja fiscal por 30. Entonces ahí lo terrible es, en el campo económico, no lo que se lleva el funcionario, sino las pérdidas que produce para poder llevarse.
Sí, lamentable, lamentable, porque en verdad, o sea, vamos a ser honestos, la corrupción está ahí, en la historia del Perú, no sé si sea endogámica, no siempre ha habido corrupción, pero la forma tan flagrante que se está haciendo en estos tiempos, sumado a la destrucción de la meritocracia, que es lo más lamentable, porque tú en todo caso lo recuperabas, ¿no? O sea, había gente que estaba muy, muy motivada por sus puestos de trabajo, en fin, por la función misma, ¿no? De poder servir al otro, pero con todo este tipo de situaciones, se están yendo. Y entonces hay un proceso muy, muy lamentable de destrucción de eso, ¿no?
Es destrucción del sector público, pero destrucción del futuro. Y eso es lo que hay que parar cuanto antes, creo yo.
Bueno, muchas gracias por ese alcance. Y a ustedes, amigos, por habernos seguido en el programa, que se despide hasta este viernes, en que volveremos a conversar para ustedes y esperamos que con ustedes en cierta manera. Hasta luego.
Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.